Pablo Tonelli, diputado del PRO y consejero del Consejo de la Magistratura, pero este es el tema, por eso queremos llamarlo. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Estás haciendo el check-in, es así?
Ya hice el check-in.
Ah.
Estoy esperando para embarcar.
Bueno, no, nosotros queremos hablar con vos porque el tema, o por lo menos para mí, el tema es la destitución de un juez de Cámara, sí. No es una destitución cualquiera, ¿no? Y vos fuiste fiscal del juicio.
Así es. La verdad que uno desearía no tener que llegar nunca a esta instancia de pedir y obtener la destitución de un juez. Pero bueno, si aparece un juez que no está a la altura de las circunstancias, que además es un corrupto, como ocurría en el caso de Frailer, bueno, no queda más remedio que poner en marcha estos mecanismos y procedimientos institucionales y apartarlo de la justicia, que la justicia vuelva a estar integrada por personas probas y dignas.
Ahora, Frailer, si quiere, puede ir a la Corte Suprema, ¿no?, y apelar.
Sí, tiene una posibilidad de ir a la Corte Suprema. Es difícil que la Corte Suprema le dé la razón o acepte su recurso. No es lo habitual. Además, en este caso, nosotros entendemos que hay pruebas muy contundentes y muy concluyentes, y así lo entendió también el jurado. Así que, en fin, creo que más allá del intento que él haga, esta decisión va a quedar confirmada a poco andar.
Pablo, acá Eduardo Lisino y Martín Angulo quieren hacerte preguntas, pero yo también, así que los paso por arriba, mira, injustamente, pero de verdad, porque hace varios días quiero hablar con vos, pero hoy era el día clave y me parece que es imposible no preguntarte si esta vez un juez con tanta prueba, digamos, ¿no?, un juez de una cámara camarista de casación destituido, no implica que puede pasar con otros.
Bueno, por supuesto que puede pasar con otros. Es un
por ejemplo, el hijo que dicen que está en la mira.
No, bueno, en la mira no hay nadie.
Esa, ¿no hay nadie?
Esa es una expresión que a mi modo de ver no corresponde, o por lo menos yo no la uso. Lo que sí es cierto es que en el Consejo de la Magistratura hay investigaciones en curso respecto de otros jueces, además de Frailer. Cuando terminemos con las investigaciones, llegaremos a una conclusión que será impulsar el enjuiciamiento si corresponde o no, si no corresponde.
¿Y de quiénes estamos hablando para recordarle a la gente?
Hay muchos jueces que en este momento tenemos investigaciones en curso. Yo no quiero hacer nombres porque no siempre las investigaciones terminan con un pedido de destitución, como en el caso de Frailer. Muchas veces terminan con un archivo del expediente o con una desestimación de la denuncia.
O con un jury, ¿no? También.
Claro, lo que sí digo es que hay otros procesos en trámite que nosotros vamos a actuar con todo rigor y con toda estrictez, y que en la medida que encontremos motivos para enjuiciar a otro juez, lo vamos a hacer sin la menor duda.
Doctor, ustedes investigaron muy fuerte el patrimonio de Frailer, sí. Desde sus gastos corrientes hasta sus compras, sus ingresos, sus impuestos. ¿Esto se podría aplicar de oficio a otros jueces federales? Porque, a ver, coincide que la corrupción de Comodoro Py no empieza ni termina con Frailer.
Bueno, yo no me atrevo a decir eso, yo prefiero hablar de cada caso concreto y de los expedientes que en todo caso nosotros tenemos en el Consejo de la Magistratura. Lo que sí está claro es que, lo que dije antes, que nosotros no vamos a dejar de llevar adelante las investigaciones que correspondan y no nos va a temblar el pulso para investigar a quien corresponde investigar.
El año pasado la diputada Elisa Carrió dijo que al juez Canicova Corral se lo conocía con el apodo de Canicoima. ¿Hay alguna investigación sobre eso?
Sí, hay una que está en curso respecto al juez Canicova Corral, exactamente.
¿Y hay otros jueces investigados por presunto enriquecimiento ilícito o irregularidades en su patrimonio?
Sí, hay otros, también hay jueces que están investigados por irregularidades en su desempeño como tales.
No, pero Martina hace hincapié en esto porque digamos que el tema hoy es no poder justificar su patrimonio. Entonces,
sin duda.
Así como pasa con la investigación a Canicova Corral, hay algunos otros que están investigados por el patrimonio, por...
No, por lo menos que yo tenga presente. A lo mejor hay alguno, pero si lo hay no lo recuerdo en este momento.
Ahora, diputado, le hago una pregunta. ¿Esto puede reabrir la causa? Porque en el caso de Frailer, un colega, Martínez Giorgi, dijo, desestimó la causa por enriquecimiento ilícito en ese fuero. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Ustedes van a aportar estas pruebas?
Esa causa ya fue reabierta hace unos meses, en primer lugar, y está tramitándose y se ha ampliado la investigación. Además, en la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento de hoy, se dispone notificar al juez y remitirle una copia de la sentencia para que la agregue a esa causa en la que se investiga el enriquecimiento ilícito. Así que este antecedente va a valer en ese juicio.
Sí, pero yo pregunto, ¿aquella desestimación da origen también a que se investigue al juez que lo desestimó en su momento y no vio nada de todo lo mucho que ustedes ven ahora?
Por ahora no tenemos una denuncia ni una investigación en ese sentido, pero podría ocurrir.
¿Qué les dice a las personas que sobre todo dirigentes, que dicen que la justicia sigue al poder de turno?
Bueno, eso ha ocurrido en muchas épocas en la Argentina. Hoy en día creo que no es así. Este gobierno no actúa sobre la justicia, no le da instrucciones, no la presiona, no la aprieta, no la dirige, como sí hacía el gobierno anterior. De modo que la justicia al día de hoy, en lo que a nosotros respecta, actúa con absoluta libertad e independencia.
¿Y en relación al Consejo de la Magistratura?
Sí, lo mismo, exactamente.
Doctor, la semana que viene el Consejo podría estar tratando la citación indagatoria, como no digamos, para que dé explicaciones en el Consejo al juez Rafecas por la causa de Nisman.
No creo que avancemos tanto, pero efectivamente hay, creo que, dos expedientes en los que se investiga el desempeño del juez Rafecas.
No, porque hoy, cuando fue el jury a Freiler, el veredicto, circuló la información de que el Consejo ya estaría trabajando en una citación.
No, eso todavía está en la Comisión de Disciplina, no ha pasado al plenario, y creo que todavía va a seguir un tiempo más en la Comisión de Disciplina.
¿Qué sería un tiempo más? ¿Por qué usted cree que va a estar un tiempo más?
Porque falta todavía reunir algunas pruebas, darle un traslado al juez para que se defienda y dé sus explicaciones.
Claro, no, a eso me refiero, al traslado al juez, no a que se va a votar una acusación.
Eso no lo resuelve el plenario, eso lo resuelve...
No, claro, la comisión, sí.
Eso puede ser que lo resolvamos...
La semana que viene.
En una reunión que tenemos el jueves.
A ver, hay muchas denuncias, estamos hablando de dos, en relación al juez Rafecas, y hay denuncias también contra el juez Lijo.
Sí, contra el juez Lijo. De hecho, le tocó a usted, si mal no tengo entendido, diputado, esta semana la denuncia contra el juez Lijo.
En el caso de estos dos jueces, Rafecas y Lijo, la denuncia esa que entró hace 15 días es una denuncia por demoras injustificadas, o aparentes o supuestas demoras injustificadas, en la tramitación de varios expedientes. Los dos jueces ya han presentado espontáneamente un escrito dando explicaciones, haciendo una suerte de descargo. Eso lo tenemos que evaluar ahora, y bueno, en función de la evaluación que hagamos decidiremos los pasos a seguir.
Esa denuncia se hizo en base a un informe preliminar de una auditoría muy grande que hicieron sobre las causas de corrupción. ¿Cuándo va a estar el resultado de esa auditoría?
Posiblemente para fin de año. Estamos tratando de tenerlo lo antes posible.
En esa auditoría, según nosotros recordamos, se investiga qué hicieron con las causas los jueces, ¿no? ¿Cuánto cajonearon? Sería la palabra que más describe. ¿Cuánto detuvieron? Bueno, ¿cuánto postergaron?
Es uno de los aspectos que se...
¿Qué es lo más importante de esta auditoría? ¿No es lo más importante esto de la auditoría?
Es uno de los puntos más importantes, sin duda.
¿Sí? Claro, porque seguramente algunos jueces lo hicieron con algún interés, digamos. Eso es lo que se está investigando, ¿no?
Exactamente.
Le hago otra pregunta. En el caso del hijo se mencionó, no sé si esto ocurrió, que podían convocar a su hermano por algunas pruebas que lo vinculan con el juez Freiler y con alguna actividad no legal. ¿Esto es así?
Bueno, eso era en el caso de dos expedientes que todavía están en el Consejo de la Magistratura referidos al juez Freiler. Pero ahora que el juez Freiler ha sido destituido, ya el Consejo no tiene por qué avanzar con esos expedientes. Así que no sé si eso va a ocurrir.
¿Vos decís, Eduardo, que tenga relación con el juez Lijo?
Me refiero, claro, al juez Lijo en particular. Más allá de que lo de Freiler ya fue resuelto, porque se está hablando de su hermano, de la excuñada que hizo esta declaración. Digo, ¿eso genera algún expediente? ¿Tiene que haber una denuncia concreta? ¿Cómo funciona?
Bueno, eso tenemos que... Porque ahí, digamos, en el caso del juez Lijo, la declaración de su excuñada no fue muy concluyente. Ella dijo que creía, que le parecía, que podía ser que el juez Lijo fuera socio de su hermano en la explotación de un aras. Bueno, eso tenemos que requerir alguna prueba primero, ver si en la declaración del juez Lijo consta o no su participación en ese aras. Eventualmente, llegado el caso, podemos llamarlo al hermano para que declare. Pero, en fin, tenemos que todavía procesar bastante información.
O sea que a partir de esto podría abrirse una causa contra el juez Lijo.
Podría ocurrir, sí.
¿Y cómo son los tiempos de la justicia en relación a esta investigación?
Bueno, todo lo rápido que podemos, pero...
Pero no real, sé. Digamos, ¿cómo sería?
Normalmente lleva muchos meses una investigación. No es cosa de días o de semanas.
Pero está claro que usted sabe que se habla mucho de las causas contra el hijo y contra Rafeca, si se trata de jueces importantes, estamos hablando de fuero federal.
Bien, pero hay que separar un poco las cosas. No todo lo que se habla es cierto, ni todo lo que se habla tiene incidencia o consecuencias en los expedientes concretos.
Entonces, lo reformulo, se investiga al juez Lijo y se investiga en dos causas al juez Rafecas.
La investigación por ahora está referida a los atrasos en la tramitación de causas.
Exacto, sí, que no es menor, que no es menor.
No, claro que no.
Que no es menor, estamos hablando de causas muy sensibles y así estamos es. Hablando de una justicia que no está funcionando. En el caso en que retrasa, no estaría funcionando.
Así es.
Le hago una consulta sobre ese punto. No creo que se pueda medir en días o en meses, pero ¿cuál es el punto de equilibrio entre los tiempos procesales para que no haya linchamiento, que sería lo peor que puede ocurrir, pero también para que no haya denegación de justicia solo por el paso del tiempo?
Bueno, el punto de equilibrio es que las causas tramiten lo más rápido que se pueda, respetando todas las garantías procesales.
Claro.
Lo voy a tener que dejar porque me tengo que ir a embarcar.
Sí, ya sé, sabemos. Sí. Gracias, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes y que sigan muy bien.
De verdad. Pablo Tonelli, consejero del Consejo de la Magistratura y hoy fiscal del juicio.
Uno de los dos fiscales del juicio Fraile.